viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 16 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos cerca de 13 grados de temperatura en estos momentos, los cielos bastante nubosos, pero se abre algún claro y luce el sol. En esta jornada de hoy se espera los cielos bastante cubiertos por la tarde y ya para mañana nos hablan de lluvias durante todo el día. Eso en cuanto a la meteorología. Aunque no meteorológicamente hablando, pero sí relacionado con la lluvia, está cayendo y bastante en el Hospital La Costa en Burela. Seba, el gerente, no ha cumplido los 2 años. Tomaba posesión el 18 de marzo de 2013, no ha llegado a cumplir 2 años al frente de la gerencia del Hospital da Costa de Burela o del área autónoma de la zona de Cervo, etcétera, como la denominan ahora, desde que se implantó la gerencia integrada y desde que las cosas se deciden en Lugo Capital. En principio, Francisco Soriano Paredes se va para Ferrol, donde va a ejercer la medicina privada. Él ni confirma ni desmiente si se va o no se va, o le van, vamos a decirlo de este modo, si se va o le cesan, pero está bastante claro, aunque tampoco él lo confirma, que está desilusionado con este tiempo que ha pasado en el Hospital La Costa. No han salido las cosas como esperaba y se ha dado cuenta de que aquí en realidad poco se puede hacer porque todo se decide en Lugo y todo está en la mano también del responsable de la gerencia a nivel provincial, de García Quintana. Hablaremos de este asunto, veremos cómo está el tema. Hay que destacar el descontento, la decisión, la decepción de prácticamente todos los trabajadores del Hospital da Costa, pese a los anuncios de ampliación del hospital, pese a los anuncios de implantación de nuevos servicios como la oncología, que ahora atiende 3 días a la semana, o del hospital domiciliario, la unidad de hospital domiciliario ADO, que no da abasto, por cierto. Pese a todos esos avances, los profesionales que trabajan en el centro, no solamente médicos, sino también los enfermeros o incluso los administrativos, están desilusionados con el camino que está recorriendo el Centro Sanitario Mariñano. Por cierto, en esta jornada de hoy desde la Plataforma Sanitaria Mariñana interpretan el relevo en la gerencia del hospital como un intento del Sergas para apartar voces críticas con la gerencia de la gestión integrada. Hablaremos de este tema y de muchos otros a lo largo de los próximos minutos, como por ejemplo del municipio de Foz, donde Jaime Cancio se alegra de que el alcalde recogiera en la modificación del presupuesto, la que va a llevar a pleno, alguna de las propuestas que hicieron desde Unifoz y critica al mismo tiempo que no se haya tomado en cuenta ni a Unifoz ni a Jaime Cancio para hablar de este asunto, de esa modificación presupuestaria que ha pactado con el Bloque Nacionalista Gallego y con los ex-socialistas para poder destinar un dinero al empleo. Están contentos, de todos modos, de que se destine dinero para poner más gente en servicio de ayuda a domicilio como habían solicitado desde Unifoz. Escucharemos dentro de un ratito a Jaime Cancio. También en materia de sucesos destacamos el accidente que sufría un vecino del occidente asturiano de Tarabundi la tarde de ayer. 66 años de edad, se le caía un árbol encima cuando estaba cortando madera en las inmediaciones de su vivienda. Sufría politrauma de pronóstico grave y era trasladado al Hospital Central de Asturias, al UCA, por el servicio de rescate de emergencias del Principado con el helicóptero medicalizado. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y también de deportes con Miguel Fuente.
La guardameta del Burela Ayos y acompañada del presidente del club, Manuel Blanco, han visitado las instalaciones de Hipermóvil, patrocinador de la jugadora, para agradecer el compromiso que el establecimiento ha adquirido esta temporada con el patrocinio individual de la internacional brasileña. En lo puramente deportivo, el equipo prepara el compromiso del sábado a las 6:30 de la tarde en Vista Alegre, frente a un Móstoles situado en la zona media, con 25 puntos y con la moral por todo lo alto después del empate de la pasada jornada contra el líder. Las mariñanas deben sumar los 3 puntos y esperar el resultado del Ciudad de Asburgas en Alicante, en duelo con sabor copero. Si es en negativo, puede colocar al Burela en la segunda plaza. El equipo masculino está ya en Murcia, acaba de llegar después de viajar durante toda la noche. Esta tarde, entrenamiento y mañana partido frente al Pozo Murcia. En la expedición ya se encuentra Isi, después de comprobar que marcha bien su recuperación. No está claro si va a jugar mañana o no el partido. Será a partir de las 9:00 p.m. La escuadra murciana está ansiosa por ese encuentro tras las últimas derrotas para poder redimirnos y conseguir la victoria, manifestaba Fede, el portero de los murcianos. Sobre el Burela, el joven portero ha dicho: un rival muy difícil con un estilo de juego diferente y tendremos que sudar mucho para ganarles, pero en casa con nuestra afición conseguiremos la victoria para retomar la buena dinámica que llevamos. Los murcianos vienen, recordamos, de dos derrotas consecutivas. Hablamos de fútbol porque el Ribadeo FC recibe al Ribadumia, será el domingo a las 5 de la tarde en el Pepe Barrera, con el arbitraje de Alessandre López Vila, auxiliado por Diego Gandra y Javier Pichel. Un Ribadumia que viene de jugar en el día de ayer partido de Copa en Diputación y que se ha despachado frente al Ponte Caldelas por un resultado de 0-5. El Viveiro, por su parte, en la preferente autonómica, jugará en Cantarrana frente al Noya desde las 4:30 el próximo domingo con arbitraje de Adrián Barros. La jornada en la primera autonómica para el fin de semana nos depara, por una parte, todos los compromisos con participación mariñana para el domingo, con derbi mariñano San Ciprián Iberia en el campo de Aveiga, 4:15 de la tarde. Xovelagún y Menta a las 5 de la tarde, al igual que el Valadouro a domicilio del Sagrado Corazón y el Burela a domicilio del Pastoricense. En el mundo de la canasta, la jornada del fin de semana, el Club Baloncesto Burela en la primera división autonómica femenina juega en casa, recibe al Arsil, un compromiso que será el domingo a partir de las 5 de la tarde. En la segunda división femenina, el Lorenza va a jugar en la matinal del sábado a las 12 de la mañana, juega en su cancha, recibe al Laracha, y en la segunda división masculina, por una parte, el Celtas, que viaja a Sarria, lo hará el sábado, juega a las 7:30 de la tarde, mientras que el Viveiro juega en su cancha, recibe al Arteixo, sábado también a partir de las 6 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos de comer hoy en Viladoval? De primero, fabada, buñuelos de pescado o crema de calabaza con picatostes. De segundo, brocheta de pollo, cerdo agridulce o chicharro frito. El postre o el café a elegir, el precio son 9 euros y con la tarjeta fidelización, 8,50. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de la playa más famosa casi de España, la playa de las Catedrales.
Adiós ríos, adiós fontes. Adiós
Amancio Prada en Ribadeo. Será o sábado 21 de este mes, no Auditorio Municipal Hernán Naval. Prezo das entradas 15 euros. A venda anticipadamente na web www.codetickets.com. En axencia de viaxes Alandrina Tours de Ribadeo.
Terra donde me criei, ortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Con Neumáticos Miñor llegarás más lejos. Este mes compra 4 neumáticos y paga solo 3. Sí, sí, como lo oyes. Neumáticos Miñor te ayuda a llevar mejor la cuesta de enero, comprando 4 neumáticos y pagando solo 3. Consulta condiciones. Aprovecha esta oportunidad. Neumáticos Miñor, estamos en Versiles 17, Viveiro, y en el polígono industrial de Jarrio, Asturias.
En Tintorería y Lavandería Ocampón, na Rúa do Ril, en Burela, estamos de aniversario. 25 años al servicio de todos nuestros clientes. Y como agradecimiento, durante los meses de febrero, marzo y abril, te hacemos un 10% de descuento en todo tipo de limpiezas. Aprovecha esta oportunidad y ven a Tintorería, Lavandería Ocampón, en Burela. 10% de descuento en limpiezas.
Durante todo el mes de febrero, en Restaurante Palacio de Cristal en Burela, mes del cocido. Si te gusta el cocido casero, tienes que venir a Restaurante Palacio de Cristal, donde todos los ingredientes son de la montaña lucense. En Restaurante Palacio de Cristal, escogemos los mejores productos para los mejores paladares. Recuerda, febrero, mes del cocido en Palacio de Cristal, solo previa encarga. Reservas en el 982-585803, en el propio restaurante o en la página web www.hotelpalaciodecristal.es. Toma nota, 982-585803 o en la página web www.hotelpalaciodecristal.es.
7 minutos para la 1 del mediodía. La playa de las Catedrales es una playa top, todos lo sabemos, siempre que se hacen sondeos de opinión a los turistas y demás, como las web de TripAdvisor, sale entre las mejores a nivel europeo, por ejemplo. Y en este último sondeo, que ya dábamos cuenta de él justo en la jornada de ayer, salía en el puesto número 15 de las 25 más bonitas a nivel europeo y en el puesto número 3 de las 10 más bonitas a nivel español. En las últimas horas el alcalde se ha pronunciado al respecto, ha dicho que evidentemente que la playa bien lo merece, pero que hay que cuidarla.
Temos que outro ano máis a Praia das Catedrais está en lugares destacadísimos, sendo a terceira máis recomendable de todo o estado e a 15ª de Europa. Por lo tanto, é un orgullo para todos os veciños e veciñas deste concello e, como non, tamén da comarca da Mariña e de Galiza tamén, por extensión, non? E isto tamén confirma o que supón isto, non? Un motor económico e turístico para todo este concello, para a hostelería, para os hotéis, para os restaurantes, porque isto é unha publicidade impagable se quixéramos pagar con diferentes campañas privadas como se fan noutras administracións, e isto desde logo é un pulo moi moi importante. E isto tamén indica, e queremos facer unha advertencia con todo isto, non, que hai que ter moito cuidado de como se planifican as cousas aquí nas catedrais, en todo este entorno, é dicir, como se fan experimentos. Os experimentos deben se facer con gaseosa, hai que ter moito cuidado como se limita de maneira drástica, porque toda esta actividade potencial que temos de xente, e como facemos para conservar o medio ambiente, a natureza, pero ao mesmo tempo queremos que siga sendo unha fonte de atracción turística e económica de primeiro nivel.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Fernando Suárez, quien decía que había que tener muchísimo cuidado en cómo se limitaba el número de visitantes a la playa. También hay que destacar que es un filón turístico y que traen, evidentemente, pues muchos incentivos para la localidad y para la hostelería de la localidad. No está de acuerdo con las limitaciones que quiere imponer la Xunta de Galicia. Y además de ese plan de conservación de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ribadeo está emprendiendo otro que se va a licitar próximamente, proyectos, un plan especial de protección también para la playa de las Catedrales. Muchos planes de protección, pero por lo pronto la playa de las Catedrales todavía está ahí y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina con todo ese contingente de personas que vengan a verlas teóricamente desde la Xunta de Galicia y van a empezar a regular ya desde la Semana Santa. La tenemos cada vez más cerca. 4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
Hoy en la Diputación de Lugo también hay que hablar de sanidad. El Partido Popular ha rechazado la declaración institucional para reprobar a Rocío Mosquera, la conselleira de Sanidad, y declararla persona no grata. El presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, ha presentado hoy a los portavoces provinciales una declaración institucional para reprobar a Mosquera. Le quieren declarar persona no grata por su política discriminatoria para los lucenses al negarles reiteradamente servicios sanitarios. Escuchamos a José Ramón Gómez Besteiro, que nos habla de esa declaración que llevaba.
Nos temos en riba da mesa esa declaración institucional, esperemos que o que valora o Partido Popular, pero en todo caso xa lles digo que dunha maneira ou outra esa cuestión se debatirá e se votará no próximo pleno do vindeiro martes, ¿no? No pleno ordinario do mes de febreiro. Por tanto, esa decisión pesará e estará presente en ese pleno, ben como declaración institucional ou ben como outro tipo de discusión que se plantee por parte do goberno provincial, pero en este mes se falará de eso e se votará eso na Diputación Provincial. A reprobación total, como decíamos, da Consellería de Sanidade, polos motivos de sobra coñecidos para todos os lucenses, que efectivamente poñer en marcha unha política que discrimina profundamente os lucenses en relación ca protección da súa saúde, en ese sentido que se rexeite permanentemente a ampliación da hemodinámica 24 horas supón establecer unha clara diferencia entre os pacientes de Lugo e os pacientes do resto de Galicia. Por tanto, non estamos dispostos a soportalo, vamos a tomar todas as iniciativas necesarias para que efectivamente esa situación se corrixa polo ben dos ciudadanos, a pesar do Partido Popular, que unha vez máis confirma que a súa política fai daño ás persoas.
Pues ahí queda la información sobre la declaración institucional para reprobar a Rocío Mosquera. Los populares la han rechazado, pero la van a llevar desde el equipo de gobierno de la Diputación al próximo pleno. Seguimos hablando de información de la Diputación de Lugo, porque la Diputación ha terminado las obras de la residencia con centro de día público de Fonsagrada. Besteiro ha avanzado que se podrá poner en funcionamiento el próximo mes de septiembre, puesto que en marzo ya estará equipada gracias a otros 100.000 euros de la Diputación. Luego se hará el análisis de las solicitudes, la contratación de personal necesario, etcétera, etcétera. Lo escuchamos de nuevo.
En el próximo mes de marzo remataremos las obras, pero aún tenemos la equipada. Ahora lo que se está haciendo es encargar un mobiliario, y por tanto en el mes de marzo estará ese mobiliario que permitirá pues soportar, sostener este servicio con casi 24 habitaciones, que nos va a permitir que se dé respuesta a una necesidad que viñamos demandando desde la Diputación Provincial en colaboración con el Concello de Fonsagrada. Rematarás esas obras a lo largo de ese mes que ven, por tanto faremos a inauguración no mes de marzo, y un funcionamiento normal da residencia terá efectividad a partir del mes de septiembre.
Pues son las declaraciones sobre la nueva residencia de Afonsagrada. Un par de datos más relacionados con la Diputación de Lugo. Esta tarde a las 4 el diputado de Cooperación y Asistencia a los Ayuntamientos, Álvaro Santos, va a participar en Caminando Coas TICS, el programa para los mayores en Friol. Y después a las 5 de la tarde, José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la Diputación, va a participar en el acto de entrega de las medallas del Eixo Atlántico en La Coruña, en el Teatro Rosalía de Castro. En este caso, a las 5 de la tarde.
Lugo de norte a sur.
Seguimos en directo en Costa Viva cuando pasan 5 minutos de la 1 del mediodía. Hay 13 grados de temperatura, bastantes nubes en el cielo, pero bueno, de cuando en cuando algún claro, hay un poquito de sol, y esta tarde los cielos seguirán cubiertos. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para ver cómo se plantea el día de mañana.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Durante todo el mes podrá disfrutar de los tradicionales productos de carnaval, con un menú especial y una selección de tapas. Si lo desea, con servicio a domicilio, para celebrar en familia o grupo de amigos, desde 5 a 300 personas. Infórmese. Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que mañana va a llover. Vamos a tener los cielos completamente cubiertos durante todo el día, con lluvias durante todo el día. Por la noche serán más débiles, pero mañana y tarde hay que pasear el paraguas. En cuanto al viento, mañana por la mañana será moderado del suroeste. Por la tarde, débil del suroeste también, luego por la noche variable. Y las temperaturas ascienden, sobre todo las mínimas, que estaban muy bajitas estos dos días. Las mínimas van a estar en los 9 grados y las máximas andarán ahí en los 13-14 grados. De cara al fin de semana, Meteo Galicia nos habla de lluvias el sábado, aunque con nubes y claros, y viento moderado del noroeste. Las temperaturas parecidas, entre los 8 y los 11 grados. Recuerda, el sábado llueve durante la mañana y la tarde, y luego para el domingo los cielos más cubiertos, pero sin lluvia. El viento soplará el domingo del suroeste, a ratos moderado, y las temperaturas parecidas también a las del sábado, entre 7 y 12. Cuando más va a llover, va a ser mañana, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos contando la actualidad de la jornada. Tenemos que hablar de sanidad, porque hay novedades en materia sanitaria y novedades en el Hospital da Costa de Burela.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su estupenda gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos. El mejor restaurante de Ribadeo para degustarlos es, sin duda alguna, Restaurante Mesón Olar de Manolo, que además tiene marisco de vivero propio. Próximamente en Mesón Olar de Manolo daremos a conocer el menú del día de los enamorados. En la calle Hermanos Moreno Ulloa 8 en Ribadeo, Mesón Olar de Manolo.
Y ahora en Olar de Manolo, jornadas gastronómicas de ternera gallega.
En materia sanitaria nos despertamos con la noticia de que Francisco Soriano, el actual gerente del área sanitaria mariñana, que así se denomina, o el área sanitaria de la gerencia de Cervo Burela, es decir, el gerente del Hospital La Costa de Burela, se va, deja la gerencia del hospital, se va para ejercer la medicina privada en Ferrol, y al parecer se va bastante desilusionado. Desde el Sergas ni confirman ni desmienten, es más, no, por el momento no dicen nada, es decir, no hemos logrado contactar con nadie del Sergas que confirme o desmiente o explique el porqué de esta salida de Francisco Soriano, pero el caso es que no ha llegado a cumplir los 2 años al frente de la gerencia. Él recogía el testigo de también otro que se fue escaldado, que fue José Insua, también salió quemado, y bueno, entre medias hubo otro gerente que duró más poquito tiempo, y luego llegó Francisco Soriano. No parece que haya conseguido lo que en un principio pretendía. Venía con experiencia en gestión integrada, venía sabiendo cómo se hacía lo de gestionar un hospital, dependiendo de Lugo Capital, en este caso, él sabía y ya lo había implantado en otros lugares, pero quizá no ha conseguido las expectativas que se planteaba. El caso es que en el seno del Hospital La Costa de Burela hay bastante desilusión, y cuando hablamos del seno nos referimos a toda la plantilla de los trabajadores. No hemos hablado con uno ni con dos, sino con bastantes de los trabajadores, y todos coinciden en que no se puede decidir apenas nada en el hospital, que la gerencia, evidentemente, pues tampoco podía hacer nada, tenía las manos atadas, y que todo se decide en Lugo Capital y que todo está en manos del responsable de la provincia, que es García Quintans, alguien, que en principio pone y dispone como considere mejor, suponemos. Hay desilusión entre los trabajadores en la plantilla del Hospital La Costa, los gerentes no aguantan. Hay que destacar que Francisco Soriano no ha llegado a cumplir los 2 años. El 18 de marzo de 2013 era cuando tomaba posesión, y los gerentes pues ahí de ida y vuelta. Debe de ser complicado dirigir el Hospital La Costa, dada la situación en la que está, la dispersión poblacional, la cantidad de personas a las que tiene que atender y toda la cantidad de problemas que hay. Siguen quejándose de derivaciones a otros hospitales y a muchos hospitales privados, siguen quejándose del descenso de actividad, por ejemplo, en materia de oftalmología o también en materia de operaciones, etcétera, etcétera. Ellos piensan que están castigados, no dan abastos, necesitan a más gente para seguir trabajando en el hospital, necesitan más personal. Un ejemplo de las unidades que no dan abasto es la unidad de hospitalización a domicilio, ADO, que se ha puesto en funcionamiento hace unos meses como un gran avance, pero es un territorio muy amplio, muy largo, muy extendido, y además al que se tarda mucho en llegar, y solamente en estos momentos pues estaría siendo llevado por un médico y por un enfermero. Así que así está la situación en el Hospital La Costa en estos momentos. El hasta ahora Francisco Soriano Paredes se va a Ferrol a ejercer medicina privada, se va desilusionado, y ahora a ver quién viene. Se habla de que podría venir el actual responsable del Hospital de Monforte, pero todavía no hay nada seguro. No se sabe si el responsable del Hospital de Monforte, el gerente Acevedo, vendrá para acá o no vendrá para acá. Como decimos, desde el Sergas por el momento no dicen nada, tienen la boca cerrada. Habrá que seguir esperando a ver qué es lo que ocurre. Como decimos, en resumen, el personal que trabaja en el Hospital La Costa sigue insistiendo en que son una sucursal del ULA, que son el ambulatorio de Lugo, que no tienen la capacidad que tenían antes para trabajar, que cada vez lo tienen más complicado y que cada vez son menos para llevar adelante todo ese trabajo. Al menos los gerentes no aguantan. No se sabe exactamente cuál es la versión buena o no, si se sabe cuál es el sentir de los trabajadores, no solamente el personal facultativo o el personal de enfermería o el personal de los auxiliares de enfermería o celadores, también los administrativos. El caso es que los gerentes no aguantan y acaban yéndose. Relacionado con este asunto, desde la Plataforma Sanitaria Mariñana, en esta jornada de hoy dicen que el relevo en la gerencia del Hospital La Costa es un intento del Sergas para apartar las voces críticas con la gerencia de la gestión integrada. Para el colectivo, hablamos de la plataforma en defensa de la sanidad mariñana, el problema principal está en el modelo de gestión integrada y en la visión del gerente provincial, que ve el Hospital La Costa como un centro de gasto, no como un centro, un hospital comarcal homologable a un carácter general. Se están haciendo las cuentas, quizá desde lejos, se están haciendo en base a números o a ratios, algo que no se puede aplicar en determinados lugares como puede ser la Mariña Lucense, con donde ya sabemos todos que hay mucha población envejecida y mucha dispersión poblacional. Habrá que ver quién es el siguiente que toma el relevo en la gerencia del Hospital La Costa. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
Yo te miro y se me corta la respiración.
Este sábado celebra por todo lo alto en Rosalar de Ribadeo a Queimado Antroido. Con la orquesta Compostela y un ambiente inigualable. Disfruta en la cafetería de Rosalar de un café, una infusión, las mejores copas. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, cada fin de semana, una cita inigualable.
Liquidación total de rebaixas en Muebles Folgueira. Impresionante. No deixes escapar esta oportunidad de merca o mejor precio. Escoita algún ejemplo. Librería de castaño de 3 metros y medio antes 3.000 euros. En rebaixas 2.300 euros y ahora en liquidación por 1.700. Dormitorio de castaño antes 1.300 euros. En rebaixas 990 y ahora 600 euros. Impresionante. Si siempre fuimos los más baratos, ahora moito más. Muebles Folgueira. Liquidación total de rebaixas. Baixada Praia San Cosme de Barreiros, a tenda de toda vida.
13 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante en Costa Viva hablando de números, de los números del Ayuntamiento de Cervo. Acaban de presentarlos en rueda de prensa en este ayuntamiento, el resultado del ejercicio, la liquidación de 2014. Les ha salido bien, según destaca el alcalde Alfonso Villares. Hay superávit y cumplen con la regla de gastos. Por ejemplo, todos los resultados de ese balance económico de 2014 les han salido con el signo positivo, con el más. Y de hecho tienen 1,5 millones de remanente de tesorería. Escuchamos al alcalde.
Tenemos que decir que todas esas magnitudes teñen signo positivo, o cal se traduce en unha boa salud financiera. Por exemplo, o remanente de tesorería ascende a 1,500,000 euros, o indicador da estabilidade orzamentaria é de 670,000 euros, e o resultado orzamentario ajustado é de 581,000 euros. Polo que podemos dicir que o Concello de Cervo registra un estado de superávit e que estamos cumprindo coa regla de gasto. Hai que destacar que esta non é unha situación puntual, senón que levamos xa varios anos mantendo esta tendencia positiva de tranquilidade orzamentaria, unhas magnitudes que nos dicen que temos capacidade para financiarnos sin ter que recurrir a préstamos e que tamén podemos facer modificacións orzamentarias para novas obras e novos investimentos. Ademais, tamén é moi importante que a liquidación xa está elaborada e aprobada desde fai 2 semanas e que, polo tanto, estamos traballando con plazo de antelación, xa que a Lei de Facendas Locales dícenos que a liquidación ten que estar enviada ao Estado e tamén á Comunidade Autónoma antes de finalizar marzo. O mismo ocorreu no seu momento co orzamento, un orzamento que foi aprobado dentro do plazo que marca a lei e que incluso con tempo de antelación suficiente. Polo tanto, que seguimos traballando para, por unha banda, levar todos os trámites ao día, xestionando de xeito planificado, e tamén, claro está, traballamos para manter unha situación económica estable que nos permita manter servicios, que nos permita realizar obras e investimentos e que nos permita atender as necesidades dos nosos veciños.
Les ha salido bien la cuenta del ejercicio 2014 a nivel económico al Ayuntamiento de Cervo y ahí quedaban los resultados que los acaban de dar a conocer. Seguimos hablando de economía, de presupuestos y de la modificación presupuestaria que el Ayuntamiento de Foz va a llevar al próximo pleno de la corporación. El alcalde anunciaba que había pactado esa modificación presupuestaria con el Bloque Nacionalista Gallego y con los exconcejales socialistas y que iban a destinar una cantidad de dinero de 160.000 euros, creo que era 140.000 euros para un plan de empleo, aparte 60.000 euros para la incentivación a la contratación para las empresas y demás, que iba a ser un plan de empleo ajustado a las necesidades del ayuntamiento. Jaime Canción, esta jornada de hoy, concejal no adscrito en estos momentos en la Corporación Municipal, critica que no se le tuviera en cuenta ni a él ni a Unifoz a la hora de pactar esa modificación, critica que no se les dio oportunidad de dialogar, así que no se les critique por no colaborar. Afirma que sí va a apoyar esa modificación presupuestaria en el próximo pleno porque es bueno para los vecinos. Vamos a escuchar a Jaime Cancio.
Que Jaime Cancio sí vaya a votar a favor da proposta que presenta o equipo de goberno respecto a esta modificación presupuestaria. E o vai a facer porque dentro da proposta pues, incluye moitas das propostas, valga a redundancia, que tanto Unifoz, o Partido Socialista e Jaime Cancio presentamos por escrito xa prácticamente en octubre do ano pasado, cando se debatían os orzamentos municipais. ¿No? O que sí quero denunciar é que o equipo de goberno do Partido Popular e o señor alcalde nos deixou excluídos de ninguna posibilidade de negociación nin conversación. De feito, teño que dicir que o equipo de goberno e o señor alcalde non nos chamaron absolutamente para nada, a Jaime Cancio por lo menos, y a Unifoz también me consta que también fue así, no nos llamaron absolutamente para nada, para debatir sobre esta propuesta que presentamos. Siendo además, creo que, el único grupo de la corporación que presentó una propuesta por escrito y por registro, como se suele decir, con luz y taquígrafo, ¿no? Ainda así, nos vamos a votar, bueno, Jaime Cancio vaya a votar a favor de esa propuesta, ¿por qué? Porque ahí incluye, pues, 60.000 euros para un plan de empleo, que es justamente la misma cantidad de que pedíamos nos, no nos escrito presentado, porque va a incluir la contratación de 2 personas de ayuda en afogar, algo que le vamos peleando, Jaime Cancio y Unifoz, Unifoz y Jaime Cancio, los últimos pasados. 2-4 años, como reforzar servicios de xardinería, como plan de señalización, etcétera, una serie de cuestiones que nos iban a nuestro documento, por consiguiente, nos consideramos que estamos representados ahí porque están incluidas las propuestas que nos presentamos en ese momento, ¿no? Pero que sí quiero denunciar esa antidemocracia por parte do señor alcalde de deixarnos excluídos de ninguna posibilidad de diálogo en ese sentido, non? Porque o que nos está negando en este caso non é máis que o diálogo, o consenso respecto aos orzamentos municipales. É ben certo que nós votamos en contra, e Jaime Cancio votou en contra dos orzamentos municipales, e votou en contra porque en principio en aqueles orzamentos non se incluía ni unha sola proposta das que presentamos por escrito, non? Curiosamente, algunhas delas falaba de baixar o IBI, algunhas delas falaba de baixar unha partida de contingencias que curiosamente ahora se incluye, non? Porque parece ser que negociou pois cos concelleros non adscritos de ex-socialistas e tamén co BNG. Pero hai que dicir de que cando dice que es que Jaime Cancio se apartan, non nos apartamos de nada, é que foi él que nos apartou porque en principio non nos chamou absolutamente para nada para falar de este outro asunto. Xa non digo despois da aprobación dos orzamentos, sino antes incluso después de haber presentado un escrito por registro que, como é habitual, por un yeco non contesta a ningún dos escritos que presentamos, ¿no?
Pues ahí queda. Jaime Cancio afirma que sí, que van a votar a favor de esa modificación para que se pueda destinar ese dinero para crear el plan de empleo y para poner esos nuevos puestos de trabajo que son necesarios para el ayuntamiento, pero es crítico porque señala que no les han dado la oportunidad de negociar ni de dialogar y que eso ha sido antidemocrático. Seguimos en Foz porque la Biblioteca Municipal organiza la programación de las letras para conmemorar los días del libro y Día de las Letras Galegas. Van a conmemorarse el 23 de abril y el 17 de mayo, respectivamente. El primer acto de la programación se denomina Rosalía Nas Ondas, en colaboración con la Radio Municipal, con Radio Foz. Se va a desarrollar el martes, día 24 de febrero, entre las 5 y las 7. Y el sábado, día 7 de marzo, a las 8 de la tarde, habrá el Festival de los Namorados, en el que actuará el dúo de violinista Mijail Moriatov, que estará acompañado por un violonchelista y ofrecerá un concierto con música de Schubert, Verdi y Brahms. En el mismo acto van a entregar los premios a los galardonados en el 14º certamen de poemas de amor. Además, habrá un taller de banda diseñada, de cómic, para los jóvenes a cargo de uno de los mejores en la ilustración y el humor gráfico, que es José Tomás, autor de Nómades y de las ilustraciones del libro Verdedades, de Yolanda Castaño, entre otros. Así lo ha explicado la Biblioteca Municipal, María Jesús Álvarez Sánchez. En este caso, será el día 23 de abril, a las 11:30 de la mañana. La bibliotecaria también ha anunciado que contarán con Raquel Queizás, toda una profesional del teatro que formó parte del elenco de compañías como Os Monicreques de Cucas o Chanel Adomachin, y van a llevar el espectáculo A Maleta da Aboa. Es un espectáculo de cuentacuentos con objetos y también con títeres para los niños a partir de 3 años. El acto está programado para el 15 de mayo, viernes, a las 6 de la tarde. Las actividades están organizadas a través de la Concejalía de Cultura, de la Biblioteca, y quieren dar las gracias a la labor de la Consellería de Cultura, que les apoya a través del programa Leer Conta Moito. Leer Conta Moito. Actividades del Día del Libro y del Día de las Letras Gallegas en el municipio de Foz. Ya que hablamos de letras, también avanzamos que se va a celebrar el martes 24 de febrero en Burela el Día de Rosalía, con un quinto maratón de lectura de Burela organizado por la Asociación Colectivo Buril. Será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela el martes día 24 de febrero. Organizado por este colectivo, quinta edición, dada la alta participación que se alcanzó en las ediciones anteriores y el interés que han mostrado las personas o entidades participantes, han apostado por mantener esta cita con la lengua y la literatura gallega. De esta vuelta van a celebrar el maratón coincidiendo con el Día de Rosalía, el día 24, y la cita, pues como ya hemos dicho. En Buril se quieren sumar de esta manera a la celebración del Día de Rosalía de Castro, el aniversario del nacimiento de la autora, que desde 2010 se promueve desde la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega, en Lengua Gallega. Así que en este año 2015, esta asociación lo ha propuesto para celebrarlo bajo el lema Eu son Rosalía, e invitan a todos los centros escolares, instituciones, asociaciones, etcétera, a que participen en estas lecturas públicas. El maratón de lectura arranca a las 10 de la mañana del día 24 de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela. Será de 10 a 2 y en este caso va destinado a los centros educativos, primaria, secundaria. Luego por la tarde otro turno entre las 4 y las 8, destinada a colectivos y entidades deportivas y a todas las personas que a título individual se pasen por allí y quieran leer un ratito las letras de Rosalía de Castro.
Invierno, frío, heladas, nieve, llegó la hora de tomarse un buen cocido. Acércate al Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro, de viernes a domingo, a disfrutar de las jornadas del cocido. Sopa, carne de cocido, postre y café por 19 euros persona, bodega aparte. Hasta el 1 de marzo, jornadas del cocido en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Una cita con la exquisita gastronomía de esta época y en plena naturaleza, en el pulmón de Amariña Lucense. ¡Te esperamos!
¿Tu coche necesita una revisión? En Talleres Arauto en Burela te ofrecemos los mejores precios con un descuento del 10% adicional en todas las revisiones durante el mes de febrero. Además, la revisión del aire acondicionado desde 50 euros. Pídenos presupuesto sin compromiso. Talleres Arauto, estamos en Avenida de Mariña 66, Burela. Teléfono 982-879-563. Talleres Arauto, profesionales al mejor precio.
Boas, Manuel.
Boas, José.
E logo que miras? Véxote preocupado.
Miro que toda a vida traballando e agora os novos non saben nada, nin donde están os marcos, as terras, os montes.
Oi, non esti solo. Eso tamén me pasaba a min, pero contactei con Xanela Forestal e fixeronme un caderno de montes. Aí ven todo ben explicadiño. Non hai perda.
E quen dis que son?
Xanela Forestal. Atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os números son 626... 199952 e 608 310023, e tamén están en internet, xanelaforestal.es.
Si quieres saborear un buen cocido tradicional, acércate al Hotel Restaurante O Cabazo en Ribadeo, del 16 al 18 de febrero. Y del 19 al 22 de este mes, tienes una cita con las segundas jornadas del Lacón y los Grelos. Prueba nuestro menú especial, compuesto de dos platos y postre, a elegir entre todas nuestras preparaciones. Vino, café y licores de la tierra, por 20 euros persona. Segundas jornadas del Lacón y los Grelos, en O Cabazo en Ribadeo, del 19 al 22 de febrero. Teléfono para reservas, 982. 128-517.
Segundas rebajas en Hipertextil. Ahora llévate tus zapatos y botas por 14,90 euros. Pantalones, camisas, chaquetas, camisetas y muchos más artículos a 14,90 euros. Y en hogar, sábanas térmicas a 12 euros, cortinas a 6 euros, alfombras de baño a 6 euros y todo para la cuna con grandes descuentos. Y si quieres renovar, tienes un amplio surtido en albornoces a 12 euros. Recuerda, en Hipertextil estamos de segundas rebajas. Hipertextil. En Burela y Viveiro.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos, vamos a hablar de pesca, porque ya sabíamos que desde el Partido Popular en el Parlamento Gallego iban a llevar al Parlamento, a la Comisión de Pesca y Marisqueo, que se celebraba en la tarde de ayer, una propuesta para que se vetara el pez espada procedente de Vietnam por aquello de la competencia desleal, porque sobrepasan los límites de pesca, etcétera. La propuesta salió adelante. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
O pez espada é unha das especies de maior valor comercial. E Galicia e España ocupan o primeiro lugar nun ranking mundial de producción. E as nosas capturas representan máis do 28% do que representa a nosa flota. Por iso traemos esta iniciativa. E nos preocupa por varias razóns. Primeiro, porque a nosa flota de palangre, de superficie, leva moitos anos facendo as cousas ben. Leva moitísimos anos facendo as cousas ben. Entón, está en condicións de exigir a través do Parlamento Galego, e que é mellor para exigir eso do grupo parlamentario mayoritario desta Cámara, que o resto fagan as cousas ben tamén. E por iso tamén queremos sumar a Vietnam á lista de países de incumplidores.
Pues salía adelante esa propuesta, como decimos, que defendía el portavoz de Mar del PP, José Manuel Balseiro. Él quería aclarar que la prohibición de las importaciones tiene sentido mientras este país asiático esté llevando en mercado comunitario más producto que el que declara capturar. Luego hubo hoy una polémica en el Parlamento entre el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Popular por las tasas en los barcos, a las tasas a las embarcaciones. El diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Daniel Rodas, lamentó el voto en contra del Partido Popular en la Comisión de Pesca a la proposición no de ley que llevaban para modificar las actuales tasas de embarcaciones artesanales. Las calificaban de abusivas. Y el Grupo Popular, por su parte, lamentaba que el Bloque Nacionalista Gallego bloqueara una acuerdo instando a adaptar las tasas de la pesca de bajura en función de los ingresos que obtiene. El portavoz de Mar, en este caso, José Manuel Balseiro, recordaba que tanto Puertos de Galicia como el Ministerio de Fomento fueron sensibles con el contexto de crisis y rebajaron esas tasas, incluso alguna de ellas hasta un 90%. Tenemos un par de minutos para hablar de tema político también. Hay que hablar de posibles candidatos a determinados puestos. Esta misma mañana José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del Partido Socialista en Galicia, pero a su vez presidente de la Diputación de Lugo, al menos por ahora, ha dejado caer que la vicepresidenta segunda de la Diputación, la cervense Lara Méndez, sería una buena presidenta. Y de hecho, en la tarde de ayer, en Lugo se presentaba la lista del Partido Socialista a las elecciones municipales y Lara Méndez va de número 2 del Partido Socialista. Algo que se ve como una declaración de intenciones para optar a la Diputación, a la presidencia de la Diputación. Bueno, el mismo Besteiro ha dicho en esta misma mañana que él no va a volver a presentarse a las próximas elecciones municipales y que la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Lara Méndez, sería una buena presidenta. Dicho esto, añadió que lo sería, al igual que serían buenos presidentes o presidentas, otras mujeres y hombres que participan en la vida municipal de esta provincia. Pues tenemos ahí varias buenas posibles presidentas, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, al menos candidatos a la presidencia de la Diputación. Ahí, por el Partido Socialista, parece que está prácticamente confirmada Lara Méndez, que como decimos va en el número 2 en la lista a las municipales en Lugo, por el Partido Socialista. Y también las populares, pues ya sabemos sus nombres, Vox Populi, Elena Candia, la portavoz actual del Partido Popular en la Diputación, y Raquel Arias, la actual delegada territorial de la Xunta en Lugo. A ver cómo se va sucediendo el asunto, ya lo habíamos adelantado también en estos últimos días, cómo se iba perfilando el tema, y las cosas se van asentando y se van cerrando.